Bueno, estamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte en esta mañana de miércoles. Yo lo he dicho antes, a mí me hace falta salud, ¿eh? Así que hoy teníamos que hablar de ello sin falta. Pero lo vamos a hacer en concreto de las vitaminas en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Lo hacemos con Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Nacho?
Y es que estamos acostumbrados a oír decir que la alimentación adecuada es fundamental en la prevención de la enfermedad cardiovascular, pero generalmente, cuando se aborda este tema, se nos habla de la grasa o del exceso de calorías en la dieta. Sin embargo, un correcto aporte vitamínico es también muy importante y algunas vitaminas ejercen un efecto protector muy específico. Carlos, ¿qué son las vitaminas y qué las diferencia de los demás nutrientes?
Bueno, pues las vitaminas, lo primero que las diferencia del resto de los nutrientes, digamos que son sustancias entre sí bastante diferentes, mientras que los otros nutrientes tienen, digamos, una estructura química, una naturaleza común, ¿no? Pero en su función también son diferentes. Mientras que otros nutrientes nos aportan materiales de construcción para sustituir las partes gastadas del organismo o energía para nuestra actividad vital, se dice que las vitaminas son nutrientes reguladores, porque lo que hacen es permitir que nuestras reacciones metabólicas funcionen adecuadamente. Me refiero sobre todo a su ritmo, a su cuantía, a su velocidad. Es decir, que participan en distintas reacciones metabólicas, por lo tanto son tremendos reguladores del organismo, de ahí el nombre de reguladores. Estableciendo la diferencia de otro modo, digamos, para quedar claro que, por ejemplo, las vitaminas no aportan energía, calorías, ni tampoco aportan materiales de manera sensible para la reconstrucción del organismo. Son sustancias necesarias para que todo funcione bien.
Bueno, y algunas vitaminas además ejercen su efecto protector a través de una acción antioxidante. ¿Puedes explicarnos qué quiere decir esto?
Bueno, efectivamente esto quiere decir lo siguiente. Primero, la vitamina la necesitamos en sí mismo, como hemos dicho hace un momento, para que cumpla su misión o misiones metabólicas específicas. Pero luego, aparte, en el mundo de las vitaminas hay algunas que tienen acción química antioxidante, es decir, dificultan que las sustancias en contacto con el oxígeno reaccionen y se oxiden. ¿Por qué es importante eso desde el punto de vista de la prevención de la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues porque la oxidación orgánica cada vez está más reconocida como un posible origen que contribuye grandemente al origen de la arteriosclerosis. Y ya sabes que la base de la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares es la arteriosclerosis, esa formación de la placa de ateroma en el interior de las arterias que las estrecha, las hace perder elasticidad y al final las hace incluso quebradizas. Hay sustancias que se oxidan y está claramente demostrado, hay algún premio Nobel ya relacionado con esto en la historia del Nobel, que la oxidación, por ejemplo, de determinados lípidos en sangre, grasas, incluido el colesterol oxidado, contribuye al desarrollo de la aterosclerosis. Siguiendo esta teoría, la ingestión de una sustancia que es antioxidante pudiera dificultar esa oxidación de las grasas y, por lo tanto, retrasar la aterosclerosis. Digo retrasar porque, en definitiva, es un fenómeno que, claro, con los años siempre se va a desarrollar en mayor o menor medida. Es decir, que no se trata de evitarla al 100%, ojalá, sino se trata de retrasarla contra más mejor y hacer que, si se desarrolla, sea con menor nivel, con menor gravedad.
La vitamina C es un antioxidante. ¿Qué puedes, Carlos, contarnos de ella?
Bueno, la vitamina C, que de alguna manera es la más famosa de las vitaminas, pues aparte de sus propiedades específicas, está claramente demostrado que tiene un efecto antioxidante, al menos in vitro y muy probablemente también en vivo, ¿no? Entre otras funciones, la vitamina C, digamos, que forma parte de un sistema muy complejo de vigilancia orgánica de los radicales libres. Hemos oído esto de los radicales libres como algo muy dañino, no vamos a perder el tiempo en explicar qué son, quizá en otro programa, pero contribuyen a la oxidación. Por lo tanto, la vitamina C es un potente antioxidante y además hay estudios, algunos estudios, que parecen indicar que también contribuiría al aumento del colesterol bueno. Siempre hemos hablado de un colesterol bueno y uno malo aquí mismo, en vuestra cadena, ¿no? Si aumenta el colesterol HDL, como muestran algunos estudios, también tendría un efecto preventivo, con lo cual podría incidir en una disminución del riesgo de aterosclerosis. Todos nuestros oyentes saben más o menos dónde hay vitamina C. Frutas, verduras y hortalizas en general tienen vitamina C, pero quiero recordar que hay algunos que tienen mucha. Por ejemplo, kiwis, que están prácticamente a la cabeza, pimientos, que están prácticamente a la cabeza, y luego tendríamos ya los más conocidos como las naranjas, las fresas, la piña, el melón, etcétera, etcétera. etcétera, ¿no? Si un recordatorio, la vitamina C se destruye con el calor, es decir, que cuando estamos hablando de ingerir vitamina C en la cantidad suficiente, estamos hablando de alimentos en crudo.
Y además de la que hemos hablado, de la vitamina C, ¿existen otras con acción antioxidante?
Pues mira, se sabe que hay dos compuestos o dos grupos de compuestos que tienen una potente acción antioxidante también. Una es la vitamina E, menos conocida de nuestros oyentes, pero muy importante. Es una vitamina que actúa, tiene un papel muy importante en la protección de las membranas celulares, porque tiene sobre todo un efecto de antioxidación muy específico sobre un tipo de grasa, los ácidos grasos poliinsaturados. Para que nuestros oyentes nos sigan, los ácidos grasos poliinsaturados son, por ejemplo, los que forman parte del aceite de girasol, etcétera, etcétera. Entonces contribuye a que no se oxiden. También sabemos que es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, es decir, que un déficit fuerte de vitamina E contribuye a que el sistema de defensa contra la infección funcione mal. Recordemos que podemos encontrar vitamina E, por ejemplo, en el aceite de girasol, en el de soja, en el de maíz y, como no, por supuesto, también en el de oliva, así como, por ejemplo, en las margarinas vegetales o en frutos secos como las nueces y las avellanas. Y luego tenemos otras sustancias que hemos hablado aquí por otros temas en alguna situación, que son los betacarotenos. Los betacarotenos son pigmentos, es decir, colorantes vegetales naturales que dan su color rojo anaranjado a frutas, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. Son precursores de la vitamina A, quiere decir que, aunque no son vitamina A en sí mismo, una vez ingeridos, el cuerpo es capaz de convertirlos en vitamina A. Son potentes antioxidantes y se consideran un posible preventivo de la enfermedad cardiovascular. Los podemos encontrar, por lo que hemos dicho, en las frutas y verduras de color rojo anaranjado y otras que, aunque son verdes de color, lo son porque la clorofila enmascara el color rojo anaranjado. Porque fíjate, con gran cantidad de betacarotenos tenemos zanahorias, espárragos, espinacas, la misma lechuga tiene bastante, y en general los vegetales de hoja verde oscuro y todos los frutos de color amarillo rojizo son ricos en betacaroteno.
Y algo más novedoso es la posible acción protectora de las vitaminas del grupo B. ¿Qué hay de eso?
Efectivamente, porque de lo que hemos dicho antes, a lo mejor ya algunos de nuestros oyentes pues habían oído algo ya. Sin embargo, el tema de las vitaminas B es más novedoso. Se habla en particular de las vitaminas B6, B9 y B12, porque quiero recordar que no existe una sola vitamina B, sino que se trata de un grupo con distintas propiedades. En este caso, hay estudios que muestran que estas vitaminas pueden contribuir a prevenir, ahora explico lo que voy a decir para que nadie se asuste, niveles excesivos de homocisteína en sangre. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? La homocisteína es una sustancia que es un aminoácido. Recuerdo que los aminoácidos son los trocitos que forman las proteínas. Lo que hay ya hace tiempo estudios que muestran que a veces está ligado a la presencia de enfermedad cardiovascular el hecho de que la gente tiene unos niveles más elevados de lo normal de homocisteína, de este aminoácido. En consecuencia, si esa relación es veraz, prevenir una elevación excesiva de los niveles de esa aminoácido en sangre tendría un efecto preventivo sobre la enfermedad cardiovascular. Este efecto pues se localizaría en la B6, B9 y B12, aunque bueno, es algo más novedoso y todavía quizá faltan más estudios para tener una opinión más rotunda. Podemos encontrar la B6 en estas vitaminas están muy bien distribuidas. Por ejemplo, la podemos encontrar en el hígado, en la yema de huevo, en el pescado, en los lácteos y también en cantidades más pequeñas en los cereales y las hortalizas frescas. La B9 en las espinacas, el brécol, los guisantes, los espárragos, me vuelve a salir los cereales integrales y, como no, el hígado. El hígado sale casi siempre. Y la B12, ojo, que solo la podemos encontrar en alimentos de origen animal, como el hígado, que vuelve a salir, la carne o los lácteos.
Bueno, y con todo eso que hemos dicho, Carlos, ¿debemos entonces tomar suplementos vitamínicos?
No necesariamente, a no ser que el médico no los recomiende y prescribe por un motivo concreto. Quiero decir que ha habido experimentos, trabajos, estudios, en los cuales se ha intentado ver que si con una suplementación de una sustancia específica disminuía el riesgo. Los datos no son concluyentes. Quiere decir que, por lo tanto, de momento lo que se recomienda es la alimentación diversa, en la cual no falten por vía natural ninguno de los alimentos que hemos ido mencionando. Es decir, de momento no parecen recomendables grandes dosis o monodosis de una o solo o varias vitaminas, a no ser que haya otro motivo de otra naturaleza que lo indique, en cuyo caso sería el médico particular de cada uno el que lo debiera describir. Por lo tanto, volvemos a la aseveración de siempre: dieta variada, en la cual estén presentes con la frecuencia adecuada pues todos los grupos de alimentos.
Bueno, pues Carlos, como siempre, ha sido un placer tenerte y hablar de salud, y ya sabes que la semana que viene...
Y esto que hemos dicho sirve también para los catarros.
También, hombre, vale, tómalo entonces. Bueno, Carlos, gracias, y la semana que viene más tema de salud.
A vosotros.
Hasta luego.